Fútbol, pasión, historias y mucho más. Esto es La Hora del Podcast en La Hora del FPC.
Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Hora del Podcast, un espacio de La Hora del FPC. Les saluda su anfitrión Mauricio Duque y el día de hoy, si bien me encuentro solo, tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde muy lejos. Él es un futbolista con gran trayectoria en el FPC y que hoy en día se encuentra en un destino bastante exótico en el fútbol europeo. Está con nosotros Diego Gómez desde Malta. Bienvenido, Diego. ¿Cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos desde tan lejos.
Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Primero que todo, gracias por la invitación. Saben que soy un fan de la obra del FPC. Realmente muy orgulloso de estar acá y bueno, una interconexión a Colombia. Me siento como si estuviera en mi país de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es un placer tenerlo acá. Bueno, no solo usted lo sabe, sino mucha gente también, un amigo de la casa. Así que un gusto poder charlar con usted. Bueno, Diego, por lo que se sabe, usted ha tenido una trayectoria bastante extensa en el fútbol profesional colombiano. Pues bueno, actualmente cuenta con 31 años y digamos que fue reciente su salida al exterior, sabiendo que, bueno, pasó por clubes como Millonarios en las inferiores, luego estuvo en Fortaleza, estuvo también en Expreso Rojo, que posteriormente se convirtió en Tigres, y ya después tuvo buenos pasos por Atlético Huila, Patriotas, La Equidad y nuevamente en Tigres. A pesar de haber desarrollado toda su carrera en el FPC hasta, bueno, antes de salir, ¿se imaginó alguna vez que llegara su oportunidad de ir al exterior con más de 30 años?
Mauro, pues la verdad no. No pensé que cuando ya tenía 29, 28, no lo veía muy viable ya por la edad, porque tú sabes que es muy complicado. Pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y lo que nunca pensé se logró, que fue lo más importante. Pienso que para Dios no hay nada imposible. Y fue la verdad, fue un bonito regalo que me ha dado, no solamente para mí, sino que para mi familia, para las personas que me rodean. Y bueno, estar acá para mí es una bendición. Y lo importante es que me ha respaldado desde que llegué acá. Me ha ido muy bien, gracias a Dios.
Así es. Bueno, antes de enfocarnos en su etapa, pues actualmente en Malta, quería preguntarle sobre sus pasos en el fútbol profesional colombiano. ¿Cuál fue el mejor en su carrera, de lo que usted considera? Y obviamente, ¿a cuál le guarda más cariño?
Bueno, Mauro, realmente yo he tenido pasos muy importantes y he tenido compañeros técnicos y he hecho historia en muchos clubes de Colombia. Pero creo que hay dos que me han marcado mucho, que son Fortaleza y Huila. De hecho, Huila, soy hincha de Huila. Pero son esos dos equipos los que realmente han marcado mi vida o sea, nunca se va a borrar lo que logré en cada uno de ellos, ¿no?
Sí, bueno, también para recordarle a la gente que usted en Fortaleza tuvo la opción de jugar en primera división cuando el club estuvo en primera, y en Huila estuvo muy cerca de acceder a una final, ¿no? Que recordemos fue hacia el año 2018, si no me falla la memoria, que Huila quedó eliminado por penales con Atlético Nacional, ¿no? De la final de mitad de año. Pero fueron dos pasos que usted recuerda también en su carrera, y creo que también le podemos sumar el de Tigres, ¿no? Equipo con el que pues consiguió ascender y también jugar en primera división.
Sí, bueno, Fortaleza también ascendí y fue muy especial. Apenas tenía 22 años cuando logré ascender con Fortaleza, un club donde dejé récord. Soy el jugador con más minutos y con más partidos en esa institución. Y bueno, Tigres también es un club muy, muy lindo por lo que se hizo, por lo que logré, por los compañeros que estuve rodeado. Club que realmente era nuevo porque cambió su razón social de Expreso Rojo a Tigres y ascendimos de una, apenas se cambió la razón social, entonces era poco conocido y logramos un objetivo que era muy grande.
Sí, también nos gustaría saber cómo iba su carrera hasta antes de llegar al fútbol de Malta. Tengo entendido, pues usted salió libre de Tigres, pero después ahí, ¿qué ocurrió? Que obviamente fue un año complicado el 2020, el año anterior, pues por la cuestión de la pandemia por el coronavirus y todo eso, pero ¿cómo fue ese proceso en el que usted, digamos, iba en Tigres y luego terminó llegando al fútbol de Malta?
Realmente había un bebedor de Malta en Colombia, duró creo que 3 meses viendo algunos jugadores, tanto de la A como de la B. Yo me había enterado después de lo de la pandemia, pero o sea, sí se llegó a hablar, se llegó a decir muchas cosas, a estipular, pero nunca sabía quién era o cómo era el tipo. Lo que hacía yo era normalmente tratar de jugar bien, como siempre lo he hecho. Y bueno, cuando se acabó la temporada y quedé libre, realmente hubieron varias opciones, me tocaron muchas puertas. Pero cuando ya se iba a concretar una de ellas, realmente el empresario me contacta, me escribe, me dice que él estuvo pendiente en Colombia de muchos jugadores y que uno de esos había sido yo. Entonces yo al principio pensé que era un juego, porque dije, se sabe que entre los jugadores y los futbolistas nos molestamos a veces así en las concentraciones, que nos llamamos a las habitaciones y se hacen pasar por periodistas y a los que son nuevos les hacen la broma, yo la he hecho. Entonces, realmente hasta yo pensé que era una broma. Entonces yo como que en serio. Entonces me dijo, sí, yo te estoy hablando en serio, tan, tan, tan. Cuando revisé el número que me escribía, pues era un número de afuera. Entonces ya lo tomé más en serio, empezamos a hablar. Él me dijo, me mostró y bueno, las cosas se dieron y gracias a Dios estoy acá.
Bien, en medio de todas esas puertas y esas posibilidades que usted tuvo cuando quedó libre de Tigres, esta era la única en Europa y digamos que obviamente pues la aprovechó y digamos que se decidió por esa, pero se imaginó, por ejemplo, llegar al fútbol europeo en este momento.
No, realmente no. Yo solamente estaba pensando en el fútbol colombiano. Pero como te digo, esto venía pasando hace 3 meses, el de verdad estaba mirando. Y bueno, lo misterioso de todo esto es que no se podía entrar a los estadios. Había un programa de YouTube que daba el enlace, porque los partidos todos de la B no se transmiten. Entonces él podía ver ese enlace por YouTube de los partidos y estaba pendiente. Cuando llegué acá, él me comentó eso. Yo, ah, ok. O sea, él no podía entrar a los estadios ni nada por lo de la pandemia, pero estaba pendiente así y estuvo muy pendiente de muchos otros jugadores. Así. Y no, realmente para mí esa es una sorpresa haber llegado acá. Yo realmente no me lo esperaba cuando llegué, cuando él me dijo que viniera, que todo iba a ser mejor, que iba a tener un nuevo prospecto, que realmente si alguna vez había pensado en eso, yo le dije que sí, claro, el futbolista colombiano siempre quiere salir a lo que es Europa, Argentina, México, siempre quiere estar en mejores sitios, sin desmeritar el fútbol colombiano, que para mí es uno de los mejores. Entonces, muy contento realmente y desde que llegué acá y se abrió esa oportunidad, en mi mente ha estado que debo marcar diferencia y que debo aprovechar esa bella oportunidad en la que estoy ahorita.
Sí, precisamente usted llegó en este 2021, pero fue el único colombiano en llegar.
No, yo cuando llegué acá ya habían otros 2 colombianos que militan en un equipo que ahorita están en la zona, van de primeras, 2 colombianos más. No me recuerdo el nombre. Pero uno jugaba en Chico y el otro jugaba en Alianza Petrolera y se encuentran acá.
Claro, pero ¿llegaron en el último mercado igual que usted o llegaron antes?
No, 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 ellos ya estaban acá, ya
Ok,
estaban
o sea,
acá.
en el
Creo
último
que ya
mercado.
llevaban, ya, creo que ya llevaban un año o 6 meses más o menos. Y no, yo para este mercado llegué solo y al equipo en el que yo estoy llegó un brasilero también nuevo. Y bueno, cuando llego acá, había otro brasilero que ya estaba en este club y un español, que éramos como los cuatro extranjeros.
Excelente, supongo que se ha podido adaptar muy bien con ellos, ¿no?
Sí, realmente los brasileros son muy buenas personas, me la he llevado muy bien con ellos, nos ha ido muy bien, tenemos buen feeling, son grandes personas y futbolísticamente son muy buenos, realmente tienen mucho talento. Y con el español, pues realmente, como no, si hablamos casi el mismo idioma, nos entendemos, entonces también ha sido un gran feeling, ¿no?
Excelente, sí, sí. Alguna variación de palabras, pero claro, es el mismo idioma. Bueno, también quería preguntarle acerca, ¿qué lo llevó a decidirse por irse a jugar a Malta? Bueno, para que ya todas las personas sepan, Diego actualmente está en Oratory Youths, un equipo de los que ascendió la última temporada a la primera división de Malta y en el que está afortunadamente teniendo muchos minutos y gozando de oportunidades.
Bueno, para nadie es un secreto, Mauro, que Europa, cuando te pintan Europa, Malta y estos equipos se clasifican a zona de Champions y Europa League, y a veces un técnico me decía que dejáramos de pensar siempre en el dinero, sino que tratáramos de dejar una huella en el fútbol, y para mí siempre me ha marcado eso y eso es lo que yo quiero, ¿no? Poder un día tener en mi hoja de vida o poder contarle a mis hijos o poder decirle a mucha gente que logré un objetivo de los que yo tenía propuestas como jugador, que era jugar en Europa, y bueno, aquí estoy esperando poder sacar al equipo de la zona de descenso y por qué no poder clasificarnos a un torneo que tanto he querido jugar como la Europa o la Champions League.
Claro que sí. Precisamente al llegar, ¿cómo encontró a este país? Que fue, obviamente, llegar en una situación tan distinta como la de la pandemia, pues hace que no vea la perspectiva normal. Pero, ¿qué se encontró al llegar a Malta? ¿Cómo le ha parecido el país? ¿Cómo se ha adaptado a la ciudad donde está? Y, obviamente, ¿cómo ha visto el fútbol de allí?
Bueno, llegar acá es un cambio total, ¿no? A lo que estamos siempre en Colombia. Es un país desarrollado en todo aspecto. Me parece que acá hay cero delincuencia, cero pobreza, realmente te tratan muy bien y te respetan como jugador, han sido muy buenas personas, realmente los compañeros, a pesar de que el idioma es maltés, es un poco más difícil que el inglés, he logrado compaginar con cada uno de ellos, me han hecho sentir como de la casa. La parte directiva también se ha portado muy bien conmigo y bueno, realmente este país es algo muy bonito, realmente es acogedor, realmente ha cambiado mi perspectiva de lo que nosotros vivimos diariamente en Colombia, más con lo que se está viviendo, que para nadie es un secreto que la delincuencia y que todo está hecho un caos en Colombia. Eso no quiere decir que no ame a mi país y que lo extrañe, porque todos los días lo extraño, porque hay cosas que realmente te pueden dar una tranquilidad que no te pueden dar en otro lado, pero tu costumbre jamás se va a ir, ¿no? Es colombiana. Entonces, realmente es un país muy, muy bonito y es un país donde tu vida te puede cambiar para darle algo estable a tu familia, ¿no? Realmente la comida es muy diferente. La comida sí la extraño totalmente en Colombia. Extraño la bandeja paisa, extraño las pastas, extraño mondongo, extraño el caldo de papa, el tamal, etcétera. Porque acá es totalmente diferente todo, ¿no? Pero bueno, pienso que todo es de costumbre, pero muy contento. Es un país que realmente cambió mi perspectiva del mundo.
Sí, eso, escuchar eso nos alegra mucho, saber que se encontró con un buen lugar y que obviamente está a gusto. También, Diego, queríamos preguntarle por el fútbol. ¿Cómo ha visto el fútbol de Malta? Si, digamos, hay mucha diferencia con lo que es el fútbol profesional colombiano y también si alguna vez había escuchado hablar del equipo donde está jugando actualmente o si alguna vez se imaginó llegar a Malta en el sentido futbolístico, que bueno, sabemos no es uno de los destinos predilectos para los colombianos, es un destino que se consideraría exótico, pero bueno, además de usted han estado otros colombianos como los que me mencionó antes y también como Sergio Villarreal, por ejemplo, que jugó en el Mostar.
Sí, así es, y realmente yo siempre he dicho que el fútbol colombiano es uno de los mejores fútbol que yo he vivido y por algo es que cada uno de los futbolistas a donde llegan son los mejores, James, Jerry Mina, Villa, Cardona, salen de nuestro fútbol y llegan a esos países y son figuras, Muriel, Duván Zapata, dejan mucho que decir de nuestro fútbol, ¿no? Dejan mucho por decir porque realmente de ahí es que sale, de ahí es que el fútbol colombiano se proyecta para demostrarle al mundo que realmente sí hay talento en Colombia, ¿no? Entonces, pienso que no se compara, el fútbol colombiano es muchísimo mejor. Este es una clase de fútbol tipo europeo, ¿no? No es como nosotros que construimos, que nos basamos mucho en la parte táctica y técnica. Acá es un poco más rápido las ejecuciones de las llegadas a transición a gol. No es tanta construcción, sino es pura velocidad. Entonces, realmente es un fútbol totalmente diferente, ¿no? Donde tienes que ser muy eficaz a la hora de definir y tienes que ser muy rápido en transiciones tanto defensivas como ofensivas. Entonces, es muy diferente al fútbol colombiano, pero realmente cuando tienes técnica marcas mucho la diferencia acá y eso es lo que he intentado lograr hacer y gracias a Dios me ha ido bien. Desde que estoy jugando las primeras 3 fechas he podido lograr marcar algo que nunca había podido hacer en mi carrera, pero que tenía mucho que decir nomás porque yo en Fortaleza hice solamente 2 goles consecutivos en fechas. Acá ya, pero estoy hablando del 2012-2013 y estando acá lo he logrado fecha tras fecha, entonces deja mucho que hablar y también tenemos que ver la perspectiva, ¿no? Era un muchacho, ahora es una persona más madura a nivel futbolístico, entonces me ha servido mucho, ¿no? Me ha servido mucho eso acá. He intentado hacer las cosas de la mejor manera y bueno, lo importante es que me ha ido bien y que he logrado marcar diferencia. Entonces, básicamente es eso, Mauro.
Claro, en ese aspecto, ¿cómo ha sido la adaptación para su equipo, para poder jugar y para que obviamente tanto usted entienda la idea de su entrenador como la de sus compañeros? Y sí, también preguntarle como curiosidad si en Malta ya no hay eso que tenía en Colombia de que bueno, vamos a jugar a una ciudad más caliente o la altura, suponemos que ya no existen allá.
No, arranquemos con la primera pregunta. Cuando yo llegué acá realmente la idea de juego de Oratory Jones es un fútbol muy rápido, es muy vertical. Es difícil cuando llegas y no sabes un idioma y el técnico te quiere hablar y bueno, es muy complicado. Hay cosas que tú intentas entender porque es fútbol y el fútbol tiene un solo idioma, ¿no? Entonces, hay cosas que tú medio logras entender, pero realmente lo que tú tienes que comprender como futbolista es cuál es la idea de juego que él tiene. Es lo primordial, cómo se entrena, qué hace y qué le gusta que haga. Entonces, entreno tras entreno, me iba dando cuenta de lo que a él le gustaba. Y a él le gustaba eran los jugadores rápidos que te encaren y que lleguen a gol. Es lo único que te piden. pero que sean muy rápidos. No les gusta hacer las cosas con parsimonia, no, no gusta que tú trotes, no. Ay, aquí les gusta es que todo sea a velocidades. No como en Colombia, que en Colombia hay pausa y control del partido. No, acá tú puedes ir ganando 2-0 y supuestamente en Colombia ese es el marcador más peligroso que hay, ¿no?
Sí, el más peligroso.
Sí, o sea, uno, pucha, 2-0, pilas, tan, no, 2-0 y dele, y es así, dale, y siempre, y el partido, todos los 90 minutos, el primer partido que yo jugué completo acá, terminé recontraliquiado, nunca había terminado tanto así. Fue muy complicado, pero bueno, se ganó y bueno, marqué, que fue lo importante. Y bueno, acá existen las estaciones, pero no es que si yo voy a jugar a la casa de otro es calor y que si voy a jugar a la casa de otro es frío. No, acá todos, el clima es igual para todos.
Entonces suponemos también la altura, ¿no? Al estar en una isla, también eso lo mantiene un poco más regulado.
Bueno, recuerda que yo vengo de Bogotá, ¿no? Que...
sí, no, se pudo adaptar bastante bien a eso.
Exacto, pero, creo no, que me sirvió mucho.
No, no hay más que agregar ahí. Diego, preguntarle qué responsabilidad siente al ser extranjero, porque bueno, no es quizás la misma responsabilidad que sentía en Colombia, a pesar de ser un jugador ya con más trayectoria, un jugador más maduro. Aquí es un jugador extranjero y obviamente más maduro en un equipo que cuenta con muchos jóvenes. Entonces, ¿qué responsabilidad siente usted de llevar las riendas de su club?
Mauro, más que responsabilidad, ya sea como en Colombia o acá, siempre hay una responsabilidad para los grandes, ¿no? Siempre. Siempre hay una responsabilidad para los grandes. Y eso es un mito que nosotros tenemos como futbolistas, que debemos, no solamente los futbolistas, sino los periodistas, los técnicos, las directivas. Cuando hay... Tú eres el mayor, el grande, el que viene a aportar. Siempre en ti, en nosotros, está la responsabilidad de hacerlo lo mejor, ya sea en Colombia o fuera de ella. Siento que hay un poco más de responsabilidad cuando sales del país, porque si te traen como extranjero es porque tienes que aportar más. Pero yo digo una cosa, y cuando se gana, los clubes no ven que es gracias al grande, al que aporta, al que es. Pero cuando se pierde, el responsable es el grande. Pero y los pequeños, esto es fútbol profesional, o sea, su palabra lo dice. Y hace poco yo leía una revista y había un comentario de Sergio Ramos, y Sergio Ramos contestaba. Le preguntaban que ya qué pensaba la edad de él, y él decía una frase muy, muy sabia, y decía: no hay jugadores grandes ni pequeños, sino hay jugadores buenos y malos. Y pienso que una persona de esos, que lo ha ganado todo, lo dijo muy sencillo: no hay jugadores grandes ni pequeños, sino hay buenos y malos. Porque en un equipo sí, sabemos que los grandes tienen responsabilidades, es verdad, más que los pequeños. Pero entonces, cuando se ganan, ¿por qué alabamos a los pequeños y a los grandes no? Pero entonces, cuando perdemos o cuando algo anda mal, la hinchada, ¿quién es el que ataca primero? A los grandes.
Sí, totalmente.
Entonces, es un mito que nosotros tenemos que eliminar. ¿Sí me entiendes? Que dejar atrás, porque todos somos iguales. Todos somos iguales. Como dice Sergio Ramos, hay buenos y hay malos. Sí, claro, hay grandes, malos. Pero hay pequeños... malos, o hay pequeños buenos y hay grandes malos. Pero entonces, cuando estamos constituyendo un club, tenemos que comprender que necesitamos de jerarquía y de ayuda, ¿cierto? Entonces, cuando estamos haciendo eso, debemos comprender que no solamente hay una responsabilidad en los grandes, ¿no? Porque es que si fuera una responsabilidad de los grandes, entonces forma un equipo y solamente mete 11 y que todos sean veteranos. Entonces mete a los grandes y no metes a ningún muchacho. Claro, y ahí sí tú puedes decir, venga, es que todos son veteranos y estamos mal. Ahí es un problema, ¿me entiendes?
Claro,
ahí pero si tú los combinas y haces entender y comprender que todos somos iguales y que no hay grande ni pequeño, porque entonces yo hago una pregunta, porque hay muchos que debutan a los 16, 17, 18 años, pero entonces para debutar no es grande ni pequeño. Pero cuando se pierde o cuando hay problemas y el equipo no está bien, entonces sí hay grandes y pequeños.
Sí, entendemos el punto, ¿no? Que, pero sin embargo, considera Diego que usted ha podido marcar diferencia en su equipo, pues en lo poco que ha podido disputar, pues ya que sabemos que el campeonato comenzó hace poco tiempo.
Gracias a Dios en las tres primeras fechas lo he logrado. Me ha ido muy bien, he marcado y cuando llegué el equipo estaba de últimas. Habíamos salido de la zona de descenso. La última fecha el equipo que estaba bajo nosotros ganó y quedó a 2 puntos de nosotros. Y ya nos tocaba jugar de nuevo cuando pasó la pandemia. Pero pienso que hasta el momento, no es vanagloriarme ni nada, no. Es Dios y cada uno de mis compañeros que ya sabía acoplar realmente a lo que el técnico quiere y lo hemos manifestado dentro de la cancha. Pero más que ser yo pienso que es Dios el que me ha ayudado a retribuir para que el club pueda salir de la zona de descenso y poder estar participando y no regresar a la B.
Bueno, Diego, preguntarle acerca de cuando llegó a Malta, ¿qué fue lo primero que aprendió? ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención?
Lo primero que aprendí, la educación vial. Realmente la educación vial, porque no, para nadie es un secreto que en Colombia es un desbarrapen total en eso. Acá, si tú no pasas por la cebra, en todos los postes hay cámaras. Si tú no pasas por la cebra, te toman una foto y esa foto te llega a tu casa, que es una fotomulta. Y bueno, y lo que me gustó, que es muy organizada y muy limpia. O sea, es una ciudad, como te digo, es una ciudad desarrollada, es otro nivel. Donde realmente puedes ver el respeto y la educación que tienes tanto en la calle como en los escenarios públicos, restaurantes. Realmente la gente se cuida entre ella. Tú puedes salir con el celular en la calle a la hora que quieras y no te pasa nada. Puedes salir contando dinero, puedes salir con joyas y no te pasa absolutamente nada. Entonces, para mí, eso es algo muy, muy trascendental, porque yo desde pequeño siempre vivimos en barrios muy complicados de Bogotá, donde realmente si tú a las 8 de la noche salías del barrio pero no te conocían, era fijo una robada. Entonces, duré casi desde mis 5 años hasta mis 14 años así, y llegar acá y darme cuenta de eso es algo que realmente digo, wow, esto es otro nivel.
Sí, en cuanto al idioma, ¿cómo se adaptó? También, ¿qué fue lo primero que aprendió a decir allí en Malta? Quizás antes, ¿no? Porque en inglés puede ser un poco más común.
Lo peor de todo es que aprendí una... Creo que es una grosería, es una mala palabra, pero la decían mucho cada vez que erraban un pase o botaban un gol, decían hostia.
Sí.
Entonces, creo que hostia para ellos es una grosería muy fuerte. Entonces, como hostia, hostia, y para todo. Y yo, hostia, hostia. Cuando les pregunté, como que hostia, es que no. Qué grosería, no decir.
Muy bien, pero ya la aprendió apenas llegó.
¿Por qué será que los extranjeros siempre aprenden groserías en los idiomas? Porque en Colombia es lo mismo, llega alguien y con groserías.
Sí, es algo que puede pasar de forma común en el fútbol, ¿no? Bueno, Diego, también preguntarle ¿cómo ha visto las estructuras del fútbol de Malta en comparación a los estadios, por ejemplo, acá de Colombia?
Bueno, a nivel de... voy a hablarlo primero a nivel de club, a nivel de clubes, las infraestructuras a nivel de los clubes. En los clubes que yo he estado, han sido clubes que tienen buena infraestructura. Digo, lo básico que debe tener es la infraestructura en Colombia, ¿no? Como Fortaleza, Huila, Equidad es una de las que más se asemeja, de las que más se asemeja a Europa. Pienso que es una de esos equipos que tiene una infraestructura a nivel europeo. Es algo así. Con Nacional. No conozco América, no conozco el resto, pero más o menos lo que me cuentan es algo así, es a nivel casi europeo. La infraestructura de acá y los equipos de Malta, o sea, son extremadamente buenas. Aquí donde yo estoy, el club es dueño de una manzana total, de una calle. Es muy grande, tiene zona de prensa, tiene su propia cancha adentro, baños, o sea, tiene tantas cosas que no sé cómo decírtela. Y la parte de la fisioterapia, o sea, mejor dicho, la recuperación, las directivas, o sea, es algo impresionante llegar acá, ver tableros de anuncios de tu equipo en las noches prendidos, mejor dicho, o sea. Y conozco este, que es uno de los que acaba de ascender, porque los que están más arriba son los que más dinero tienen. Entonces, pienso que la infraestructura del fútbol europeo es... o sea, en eso sí, nos llevan años luz a Colombia.
En comparación a los estadios, ¿cómo encontró los de Malta y de los de acá? ¿Qué diferencias puede percibir?
También, son estadios muy, 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 muy bonitos. Realmente cuidan mucho los estadios. Pienso que son para ellos, como decirles, como ese regalo que cuidan, que no le pase nada ni nada. Los cuidan mucho, los césped, las personas, cómo las tratan al llegar al estadio, las sillas, todo, me parece que la infraestructura es impresionante, no lo puedo creer. Los estadios los cuidan mucho, los vestieres son de otro nivel, realmente. Entonces, por eso te digo, de aquí a Colombia, años luz.
Sí, igual recordemos, usted no se encuentra en la capital, ¿correcto?
No.
¿En qué ciudad se encuentra?
En Victoria.
¿Y cómo la ha visto en relación, por ejemplo, además de lo que ya nos contó, de que es algo totalmente diferente? Bueno, más bien preguntarle en algo que tenemos mucha curiosidad, y es cómo se maneja el tema futbolístico allá. Quizás el tema de los directivos, de otra cosa, es totalmente diferente a Colombia, ¿puede ser?
No sé, me gustaría que fueras más específico en la pregunta.
Sí, bueno, ¿cómo se ha podido usted dar cuenta de cómo son las cosas allá, de cómo se manejan, ¿sí? ¿Cómo es el tema dirigencial, que me dijo que lo han tratado muy bien también? ¿Cómo lo podría, cómo podría diferenciar ese programa que se encontró en Malta y el que obviamente usted conocía de sobra por toda su trayectoria en Colombia?
Cuando yo llegué acá, realmente el trato fue... yo creo que yo me sentía James en el Real Madrid. Me recogieron del buque, me llevaron al hotel, me compraron sin car, guayos, de todo. O sea, siempre estuvieron pendientes, siempre me decían que quería, que si estaba bien, que si esto, que lo otro. Y lo estoy diciendo porque esto fue antes de jugar. No es como las directivas o como pasa en Colombia que tú juegas y eres figura y entonces te tratan bien porque eres figura y estás bien. Acá lo hacen antes de, y aún así respetan mucho al jugador y más al extranjero. Entonces realmente el trato que se tiene acá es, la palabra creo que se debe utilizar es respetuosa. Así es como pienso que se debe tratar a los jugadores y bueno, como digo, yo estoy viviendo un buen momento. No sé qué vaya a pasar en el mal momento, si va a ser lo mismo, pero hasta el momento no puedo quejar ni decir mentiras, ni mucho menos inventar algo que no es. Por eso te digo, hasta el momento, la palabra que yo debo utilizar y cómo se han comportado las directivas conmigo se llama respeto.
Excelente, eso nos alegra mucho también. Y bueno, pasando a una pregunta personal, ¿cómo ha sido esa adaptación para usted sabiendo que está lejos de su familia, de su esposa, de sus hijas?
Bueno, ese es el punto que más me dolió que me hicieras. Ese sí me cuesta, ese sí me ha costado, realmente me ha dado muy duro porque jamás había estado tanto tiempo separado de mi esposa, de mis hijas, y más que cuando yo me voy, dejo a mi hija con un añito y ahorita va a cumplir 4 meses. Entonces ha sido duro. Ha sido duro, realmente no es lo mismo estar llamándolas que tenerlas acá. Hay un momento en todo jugador que cuando tiene su familia saben que su punto débil es ellas. Pienso que la familia es algo muy importante en el jugador, ¿no? Porque para uno estar 100% concentrado y querer lograr el objetivo que está planteado, no solamente es en la parte mental, psicológica o física o táctica, no. Ellos también juegan un rol, ¿no? Un rol muy importante. La familia siempre juega un rol muy importante. Porque no es lo mismo que tú estés bien, a que una hija tuya esté enferma y tú entres al campo de juego. Ahí dices que a ti se te olvida todo cuando entres al campo de juego, ¿no? Y puede que no influya, ¿no? O puede que sí, dependiendo del jugador. Pero realmente siempre te va a influir. Antes de empezar o acabando el partido, te vas a acordar. Entonces, me va muy duro. Ya estamos haciendo los trámites. Estaba esperando que me saliera mi ID, mi iCard de acá de Malta. Ya me la van a entregar en mayo, a finales de mayo, y ya podré pedir a mi esposa y a mis hijas para que lleguen acá, que es lo más importante, porque realmente ha sido duro y no te voy a negar, he pasado noches duras, difíciles, porque ya llevo 3 años de casado, voy para 4, y nunca había estado sin mi esposa y ahora ha sido muy duro.
Sí, bueno, esperamos también eso pueda solucionarse pronto y puedan estar acompañándolo allí en Malta. Bueno, Diego, también preguntarle por un tema curioso, ¿no? Y que obviamente es algo que muchas veces los futbolistas colombianos no piensan y quizás no lo tienen muy en mente, y es jugar para otra selección, ¿sí? Algo que sabemos que es poco común y que, digamos, es más bien común en el país donde usted está, que normalmente jugadores que destaquen en la liga local y sean extranjeros finalmente se nacionalicen para jugar con Malta, como es en este caso. A pesar del poco tiempo que lleva usted allí, ¿ha pensado en esta posibilidad? ¿Ha pensado en quizás después de seguir sumando buenas actuaciones y de sumar obviamente quizá un par de años, un par de temporadas más en el fútbol de Malta, ponerse la camiseta de la selección del equipo europeo?
Sí, claro. Claro, ¿por qué no? Realmente uno tiene que ser muy objetivo, ¿no? Frente a las cosas y darse cuenta que en la selección no hay cabida, ¿no? Sin desmeditar mi fútbol y quién soy yo, pero bueno, o sea, hay jugadores europeos que tienen un nivel impresionante en mi posición y son más jóvenes. Para nadie es un secreto eso y claro que si a mí me ofrecieran y me destaco y sigo como voy y me ofrecen ser de la selección de Malta, lo haría con los ojos cerrados. Claro que sí, sería para mi hoja de vida muy, muy importante realmente pertenecer a una selección.
Claro, ¿está usted dispuesto a aprender maltés y a aprenderse el himno también?
Claro, lo que quiera.
Sí, no, sabemos que es una posibilidad que podría decir que firma
ahora. Sí, claro, es verdad, ¿por qué no?
Claro, ¿por qué no? También podemos recordar casos de otros jugadores colombianos en otros países exóticos, si lo podemos llamar así, de Europa, como caso de Jordi Monroy o Weimar Angulo en la selección de Armenia, también un país bastante lejano, y también hay muchos casos más, ¿no? Que obviamente cuando no tienen cabida en la selección Colombia no es una mala opción optar por representar a un país diferente.
Así es, tienes toda la razón. Y bueno, tú mismo me lo diste muchos ejemplos y yo creo que esos jugadores son muy buenos en su liga y los han llamado a pertenecer a la selección y ellos, o sea, ¿qué jugador no va a querer jugar selección? O sea, y si a mí me lo propusieran acá, lo haría con los ojos cerrados realmente, no me importaría. Porque como te digo, yo amo mi país y respeto a cada uno de los jugadores de mi país. Y claro, o sea, como te digo, no veo una cabida en la selección por los jugadores tan grandes que hay, pero créeme que si me lo pudieran jugar acá lo haría con todo el gusto.
Excelente, Diego, interesante respuesta y pensamiento también. Ahora, ¿qué sigue para Diego Gómez? Obviamente esperar que regrese el fútbol de Malta, poder mantenerse ahí, pero ¿qué objetivos tiene, ya sea a corto, a mediano y a largo plazo, en el fútbol de Malta?
Bueno, a corto plazo realmente quiero dejar a este equipo en otra posición. No quiero que descienda, porque no vine a eso. No vine a eso, vine a dejar a este equipo en una buena posición, que eso es lo importante para mí a corto plazo, ¿no? A mediano plazo me gustaría ser fichado por un equipo un poco más grande. Eso es lo que estoy tratando de hacer, destacando mi juego cada día. Y a largo plazo, no sé, ya empezar a ver objetivo mi retiro. Así que ya tengo 31 años. Estoy apostando a jugar 5 años más y retirarme, y mientras pienso en mi objetivo a corto y mediano plazo, voy a ir haciendo la transgresión de estudiar. Entonces me gustaría ser técnico. Entonces ahí vamos y voy a hacer esa transgresión mientras realizo mi primer objetivo de corto y mediano plazo.
Claro, aún falta pues mucho tiempo, esperamos, para que usted decida retirarse y colgar pues los guayos, pero en ese sentido, ¿siente que va a ser una transición difícil?
Sí, claro. Claro, para todos es difícil. O sea, dime qué jugador se retira y no es difícil. Ya, claros ejemplos, Maradona, Totti, todos lloran. Y yo pienso que para mí va a ser muy difícil. Y yo te digo algo, quisiera retirarme dejando mi nombre en alto y con una despedida merecida, por lo menos. Y me gustaría hacerlo acá. Si se puede en Colombia, pero merecida. Terminar en un equipo que yo siempre quiera, o si termino acá, pero que sea una despedida muy bonita realmente. Sí me gustaría, no me gustaría retirarme sin poder, solamente diciendo me retire ya, no. Lo quiero hacer bien. Entonces, ese sería mi último deseo.
Claro, más Este es un tema obviamente muy, muy delicado y bueno, no solo lo delicado, sino muy difícil de hablar obviamente con los futbolistas, ¿sí? Más porque consideramos que usted ahorita está viviendo una especie de segunda juventud al llegar al fútbol europeo por primera vez y tener pues esa experiencia, ¿no? Entonces, pues obviamente esperamos que las cosas sigan bien y que usted se siga sintiendo muy a gusto en Malta y que obviamente pueda dejar su huella así como usted lo desea.
Sí, Mauro, esto es difícil, hablar estos temas son difíciles para nosotros, ¿no? Porque es toda una vida de fútbol y tú de un momento a otro levantarte y decir ya me voy a retirar es como salir a la calle y saber hacia dónde te diriges, ¿no? A pesar de que los futbolistas, nosotros tenemos cosas ya aparte del fútbol, pero no es lo mismo, ¿sí me entiendes? Pero pienso que todavía no pienso en eso. El día que yo me levante de la cama y tenga pereza o ya no desee querer ir a un estadio a jugar o que yo diga no quiero jugar hoy, ese día yo tengo que llegar al fútbol, adiós. Pero por ahora mi chispa de niño, desde que la tuve, al levantarme, ir a entrenar y querer hacer las cosas, todavía está muy, muy, muy encendida. Entonces, realmente no he visto. Sí, hay momentos en que he pasado, no te voy a mentir, que han pasado cosas en el fútbol colombiano mientras estaban muchos equipos que me han hecho pensar eso y otros técnicos que han sido. En el fútbol siempre hay técnicos buenos y malos, pero uno siempre aprende del bueno y del malo. Siempre uno aprende de eso. Así sea malo, tú aprendes. Tú aprendes. Entonces, un técnico hace poco que intentó implantar esa idea en mí, sabiendo que él era jugador también. O sea, que esa idea te la implante a alguien que no haya jugado es vaya y venga, pero alguien que jugó. Me dolió, pero realmente yo le dije a Dios que el propósito era de él y no era de la persona que había dicho eso sobre mí. Entonces, mira lo que hace Dios. Me trae a Europa con mi edad y le hace entender a esa persona que no era como él decía. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, yo digo, una persona hace poco me dice, no, que ya es momento de empezar en retirarse. Yo, ¿qué? No lo puedo creer. Y yo oro entre lágrimas y le digo, compadre, es momento de retirarme, ¿estás seguro de esto? Si tú quieres, yo lo hago. Y a los dos días recibo una llamada y Europa, o sea, yo digo, Dios es más grande que cualquier otra cosa y lo ha hecho conmigo y con mi familia. Entonces, he comprendido que uno aprende de lo bueno y de lo malo. Entonces hay palabras necias que tú olvidas, pero aprendes y lo he comprendido porque como yo quiero ser técnico, siempre he aprendido y digo, esto me sirve de estos técnicos y esto me sirve de otros. Y esto que me pasó con este, me sirve para no hacerlo con mis futuros jugadores. Entonces, el fútbol es así. Hay que aprender de lo bueno y de lo malo.
Claro, de cosas de aprender, imaginamos que lo primero que va a aprender de su técnico en Malta es el idioma. Entonces, esperamos que se ponga muy, muy juicioso a estudiar y obviamente a seguir aprendiendo y seguir disfrutando su etapa en el fútbol europeo. Bueno, Diego, preguntarle cómo se sintió hoy con nosotros aquí en la hora del podcast, nuestro segundo futbolista invitado y obviamente un placer tenerlo desde tan lejos.
Bueno, primero que todo, yo siempre me he sentido a gusto y contento cada vez que estoy aquí en la hora del FPC. Realmente, para mí es un placer estar con ustedes, Mauro, con vos, una gran persona. Qué grande todo esto que haces con cada uno de los futbolistas, porque sé que es un momento muy importante tanto para la hora del FPC como para ti y para todos los que van a poder ver y escuchar esta entrevista de los proyectos de cada futbolista y de lo que pueden contribuir a sus vidas o lo que pueden aprender de nosotros y de nuestras vidas. Entonces, Mauro, siempre muy contento y un gusto estar acá con ustedes.
Y gracias a usted precisamente también por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos también haya sido un gusto habernos acompañado. Y bueno, obviamente, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a todas las personas que lo escucharon hoy? También para que nos sigan ahí en las redes sociales y puedan estar pendientes de usted también.
Bueno, un saludo muy, muy, muy especial para cada una de las personas que están escuchando esta entrevista. Realmente he destapado un poco de mi corazón, tanto futbolístico como familiar. Y nada, muy contento de estar acá, muy contento de si les retribuía sus vidas. Para eso estoy, porque no solamente es ver fútbol y aprender fútbol, sino también saber qué hay en nosotros como futbolistas. Entonces, quiero invitarlos a que se unan a la página de la Hora de FPC, una de las mejores que hay en Colombia.
Gracias, Diego, muchas gracias. Por favor, también recuérdele a nuestros oyentes sus redes sociales para que también lo puedan seguir, si está en Instagram, en Twitter.
Bueno, en estos momentos en Instagram me encuentro como Diego 7 Gómez M y en Facebook como DGSM Gómez.
Excelente, Diego. Y bueno, esperamos obviamente en un futuro poder volver a charlar con usted en esta sección y que nos cuente más acerca del fútbol de Malta cuando vaya avanzando allí. También invitarlos a todos nuestros oyentes a que pueden escuchar este y los demás episodios de La Hora del Podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcast, como en Anchor, como en diversas plataformas de audio, y que obviamente nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. También nos encuentran en todos como arroba la hora del FPC. En YouTube también estamos como la hora del FPC TV. Y si me quieren seguir a mí, me encuentran en Twitter e Instagram como Mauricio Duque Cero. Ha sido un placer. Diego, ¿algo más que agregar?
Nada, un saludo muy especial para ustedes y bueno, creo que en Colombia es buenas tardes y acaban las noches. Un abrazo muy especial.
Así es, muchas gracias, ha sido un placer compartir con usted hoy y bueno, también para todos nuestros oyentes y nuestros seguidores, los invitamos a que estén muy pendientes de La Hora del Podcast y los próximos episodios que tenemos en un futuro y obviamente, como Diego lo mencionó, también para conocer lo que hay detrás de los futbolistas colombianos, obviamente todo lo que acarrea nuestro fútbol profesional colombiano. Un gusto haberlos acompañado el día de hoy y esperamos que nos escuchen en una próxima ocasión. Hasta pronto.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentras como La Hora del FPC y en nuestro canal de YouTube como La Hora del FPC TV. Te esperamos en nuestro próximo episodio aquí en La Hora del Podcast.